ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística. Notas del día. Con o sin Trump, la frontera México-Estados Unidos se fortalece. Los empresarios con actividades de comercio exterior y la propia autoridad aduanera en México confían en el trabajo que han realizado las diferentes administraciones federales, tanto de uno u otro lado del Río Bravo, en pro del intercambio comercial, la agilización de facilitación en el tránsito de las mercancías. Y el esfuerzo en este sentido continúa. Así lo expresaron los participantes en el panel Optimización de la Frontera en el marco de las aduanas del siglo XXI, llevado a cabo en la 43 Convención Anual de INDEX, quienes también abordaron el tema del futuro de la relación comercial México-Estados Unidos, luego de lo que el presidente electo Donald Trump ha insistido en una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o en dado caso su salida del mismo, con información de T21. ANTP refuerza su compromiso con la seguridad vial. Derivado del documento que presentó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con las conclusiones y recomendaciones del Foro de Peso y Dimensiones, celebrado el pasado 26 de octubre en el Senado de la República, los sectores productivo y económico de México reiteran que los accidentes viales tienen causas multifactoriales, por lo que se debe atender de manera integral el problema para fortalecer soluciones que realmente mejoren la seguridad vial en el país. Mediante un comunicado de prensa, la Asociación Nacional de Transporte Privado, ANTP, sostuvo que el vehículo doblemente articulado transporta la carga con un mejor resultado en materia de seguridad, cuidado de la infraestructura y el medio ambiente. Hoy, México cuenta con una de las legislaciones más estrictas a nivel mundial en materia de circulación vehicular en carreteras, por lo que, para mejorar la seguridad vial en beneficio de todos los usuarios, se requiere la vigilancia de todas las configuraciones vehiculares para garantizar su cabal cumplimiento, señaló Leonardo Gómez, director general de la ANTP, con información de Transportes y Turismo. Conectarán por tren a ciudades de México y Estados Unidos. Las empresas ferroviarias Kansas City Southern y BNSF Railway Company conectarán los mercados de Chicago y Dallas, en Estados Unidos, con los de Toluca, San Luis Potosí y Monterrey, en México, a partir del 1 de diciembre. Esta asociación logística permitirá expandir la cartera de servicios que ofrecen ambas empresas, informó a través de un comunicado Eric Hansen, vicepresidente intermodal de Kansas City Southern. La participación de las dos compañías permitirá la movilización transfronteriza de productos. Los clientes que utilicen este servicio también podrán conectarse a la costa oeste desde y hacia Los Ángeles, San Bernardino, en California, así como en Portland, en Oregon y en el noreste del Pacífico, con información de CNN. Acelerar en el carril de OEA. El próximo 10 de marzo de 2017, el ramo del autotransporte tendrá que hacer frente a un reto, sobre todo para aquellos que participan con importadores. Se trata de la obligatoriedad de estar certificado como operador económico autorizado para poder hacer uso de los carriles Fast y Express del ingreso a México, según informó en mayo pasado el Servicio de Administración Tributaria. Esta decisión es trascendental, pues en el intercambio comercial de México con Estados Unidos representa cerca del 63%, al considerar tanto exportaciones como importaciones, si solo se contemplan las primeras, entonces hablamos de una predominancia del 80%. En estos movimientos, el autotransporte es el actor principal con más de 3/4 partes en el manejo total de la carga, con información de T21.
Muy buen día, amigas y amigos. Sean bienvenidos a la emisión número 215 de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hoy es miércoles 23 de noviembre, yo soy Rodolfo Hernández y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión. Y saludo con mucho gusto a mis compañeros de micrófono, a Pati Vizcaya.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? A Perla Pérez.
Muy buenos días.
Iris López.
Hola, muy buenos días.
A Gaby González.
Hola, buenos días.
Y también un saludo a nuestro equipo de producción. Y el día de hoy pues tenemos un programa bastante movido con muchos temas. Vamos a hablar sobre las acciones y medidas a implementar para mejorar la seguridad vial del transporte de carga en las carreteras federales. Esto es un documento que se dio a conocer muy recientemente. Vamos a hablar también sobre la reelección de Jaime Delgado como presidente de CANAPAT, sobre la iniciativa de reforma que adiciona diversas disposiciones en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal presentada por los diputados del PRI. Vamos a hablar también sobre el suplemento periodístico con motivo del Premio Nacional de Seguridad Vial, que ya salió el día de ayer. Vamos a platicar un poquito sobre esto. Pero antes, Pati, por favor, si nos ayudas con las efemérides del día.
Claro que sí, Rodolfo, con mucho gusto. Un día miércoles, como hoy 23 de noviembre, pero del año de 1883, nace el muralista mexicano José Clemente Orozco. También un 23 de noviembre de 1973 muere el compositor mexicano José Alfredo Jiménez en la Ciudad de México.
Uy, esa muerte de José Alfredo.
Sí, caray.
Sí, fue algo muy serio. Uh-huh. Y pues, muchísimas gracias, Pati. Y ahora, como comentábamos al principio del programa, la semana pasada se dio a conocer las acciones, a ver si digo bien el título del documento, las acciones y medidas a implementar para mejorar la seguridad vial del transporte de carga en las carreteras federales. ¿Esto de qué va? ¿De qué es, Pati?
Esas acciones fueron resultado del foro que se llamó también, un nombre larguito, de peso y dimensiones de las configuraciones vehiculares que transitan en las vías federales de comunicación el pasado 26 de octubre de este año, en donde pues en el Senado de la República se presentaron 28 intervenciones. Por supuesto, nosotros estuvimos presentes y también con la intervención de nuestro presidente estuvo el gobierno federal, el poder legislativo, cámaras, asociaciones, académicos, expertos y sociedad civil. De las ponencias presentadas se ha desprendido información muy importante que permite tener una panorámica más clara en torno a la seguridad vial en carreteras federales y los factores que influyen en ella, en las acciones que se consideran necesarias para mejorarla, citándose de forma textual algunos temas en este documento. Es un documento un poco largo, creo que en el tema de hoy para radio, para que estemos en tiempos, Rodolfo, vamos a concentrarnos porque son varias acciones. En las acciones en sí, en las premisas que son muy importantes, pero creo que para ahorrar un poco de tiempo, el documento creo que lo vamos a tener visto en nuestra página, pero creo que es importante saber que las recomendaciones que hicieron este grupo, un grupo de expertos y académicos que se reunieron con este objetivo de dar unas recomendaciones derivados de como de las conclusiones del foro, ¿no? Y es así como, considerando varias premisas que se plantearon y una serie de recomendaciones tendientes a incrementar la seguridad vial, que se aplica a todas las configuraciones y algunas específicas al doble remolque, que buscan lograr el cumplimiento de la normatividad mediante esquemas de autorregulación y certificación para una operación más segura del autotransporte de carga, pero también a través del fortalecimiento de esquemas de control, de supervisión, que es muy importante, y la vigilancia en las carreteras. Este procedimiento de aplicación de sanciones es en la forma en que se va a detallar lo que, por ejemplo, en la primera premisa y sugerencia, los académicos y expertos han recomendado, que es, por ejemplo, la instalación de arcos de pesaje dinámico en los principales ejes carreteros. Uh-huh. Esto va a permitir, Rodolfo, que y a todo nuestro auditorio, que la verificación de peso y dimensiones de los vehículos de autotransporte, así como la velocidad a la que circulan de manera automatizada sobre la carretera, utilicen esta tecnología de punta y detecten una infracción que se va a generar de manera inmediata y hasta sanción va a ser remitida al responsable.
Uh-huh. Lo cual, vaya, a mí lo hemos platicado mucho aquí en el programa, lo cual está perfecto, qué bueno que ya existan estas herramientas. Seguramente las pondrán principalmente alrededor de los principales ejes carreteros y las principales ciudades, y bueno, enhorabuena, si esto se puede dar, no tenemos absolutamente ninguna objeción. Y pues vamos a ver si el presupuesto,
o sea, el presupuesto les da para estos para arcos. Esto, claro. Muy interesante tener estos arcos ya de pesaje, es un tema de supervisión, que es donde se estaban quedando un poco corto las autoridades para verificar en el tema, en varios temas, si este es, bueno, directamente un arco de pesaje. El otro es un uso obligatorio de motores electrónicos con sistema de gobernador de velocidad.
Esto, Pati, sobre todo lo que se trata es tener estos dispositivos en donde, inclusive a través de vía remota, el operador, llegando a un límite de velocidad, bueno, de entrada ya no puede acelerar más. Y esto se puede controlar, como te decía, inclusive a través de vía remota. No solo le marca una señal al operador, sino también en algún lugar en la base central de la empresa puede irse viendo esto. Hay que ver un poco, porque también existe el tema que los operadores mismos, preguntándole sobre esto, nos han dicho que hay determinadas circunstancias en que no es tan aplicable, digamos, hay cierto riesgo, por ejemplo, si quieren hacer algún rebase o alguna cosa de este tipo, tener el gobernador...
les complicaría.
Les complica. Vamos a ver, evidentemente, siempre las normas, sobre todo en esto, hay que seguirlos, 80 kilómetros por hora, pero hay que ver, digamos, técnicamente... cómo se puede hacer para que tampoco haya riesgo con una velocidad baja, o que, pues, tú sabes, Pati, también hay un riesgo si vas a una velocidad muy baja, aunque sea en el carril
de extrema derecha.
De extrema derecha, pues también ahí hay que tomar en cuenta bajo qué circunstancias o cuáles serían los límites. O sea, en general estamos de acuerdo con que haya este tipo
de motores electrónicos
y este tipo de dispositivos, pero sí hay que ser muy cuidadosos la forma en la que se va a implementar en las carreteras, ¿no?
Sí, será muy importante ver la experiencia de la gente operativa y, por supuesto, el operador que nos diga estas situaciones, como tú lo señalas, con 80 kilómetros, por supuesto que no le va a dar para rebasar, y entonces a lo mejor ellos tendrían que ir a menos, no sé, hay que revisarlo. Una tercera recomendación es la autorización expresa para circulación de vehículos doblemente articulados. Esto ya lo habíamos platicado, que sí otorgan certeza jurídica a los permisionarios y que todos ellos tengan un distintivo para que aquellos vehículos que tienen las disposiciones de seguridad que va a establecer la propia secretaría son los que puedan circular en esta configuración. Tú tenías ahí un comentario interesante, Rodolfo, en la autorización de los dobles.
Sí, hay que tomar en cuenta que precisamente la gran ventaja de tener un full, más allá de las economías de escala que se generan por el volumen que pueden transportar, también es muy importante esta flexibilidad en donde, pues, a lo mejor yo desacoplo y puedo hacer que mi tractocamión o el semirremolque esté en configuración de sencillo o de full, de acuerdo a los intereses de la empresa. Y esto se vuelve, como decía, una variable muy importante a la hora de la productividad y de la competitividad. Entonces, nuestro comentario aquí va en el sentido de que, por supuesto, que debe de haber una certidumbre jurídica para que los fulls circulen, y que la autoridad debe de tener conocimiento de que los elementos, más bien, de un full están circulando. Entonces, pues por ahí creo que nuestros comentarios irían en el sentido de negociar para que estos permisos, registros, lo que se llegue, lo materialicemos, ya sea con una placa, ya sea con una tarjeta de circulación, pero que se pueda mantener esta flexibilidad de estar acoplando y desacoplando el equipo de acuerdo con la empresa que lo esté usando. Por ejemplo, si yo doy de alta un tractocamión, un remolque y un semirremolque y un dolly, que van a ser, que juntos van a formar un full, perfectamente pueden llevar una placa azul, digamos, que eso los identifica que pueden estar en una configuración sencilla o en una configuración
doble,
igual manera. Dependiendo en el caso, ¿no?
En la entonces, operación de la empresa, claro.
Pues esto es importante, lo vamos a estar hablando con las autoridades, seguramente se va a estar negociando, pero eso es lo principal, que pueda mantener esta flexibilidad en las configuraciones.
Así es, y bueno, para la autoridad que tenga este distintivo, esta autorización, y que ya estaremos viendo cuál es la forma jurídica que la va a obtener, la tarjeta, como dices, la placa o a cualquier otro distintivo, pensando en el DOLI también, previo de la revisión de las disposiciones de seguridad que va a tener esta configuración, pues bueno, sabemos que si pueden ir en doble, tendrían que ir en un sencillo. Para ser más eficientes en la empresa. Otra de las recomendaciones son el emplacamiento del sistema del DOLI. Estos sistemas de acoplamiento es con el fin de tener un control de los vehículos que cumplen con estas condiciones de seguridad. Por eso el DOLI debe de contar con la placa y la tarjeta de circulación correspondiente. Esto ya inclusive en la norma 001, que es la de las placas y que fue publicada el 24 de junio de este año, se contempla que estos vehículos ya cuenten con la misma y con una identificación vehicular. Entonces aquí ya va adelantada la Secretaría en el distintivo para los sistemas de acoplamiento. Vigilancia en las carreteras. Me parece muy interesante identificar mediante cámaras y medidores de velocidad a aquellos conductores que excedan de la misma permitida y que sean sancionados automáticamente con infracciones que llegarán a su domicilio, adecuando al marco normativo para que la sanción sea efectiva. Me parece muy interesante porque eso ya lo hacen en las ciudades, ¿no? Las fotomultas.
Sí.
Ahora las fotomultas.
Igual, de igual manera hay que tener una claridad del
va a haber un video. Aquí va a haber un video.
Exactamente.
No solamente
tanto del procedimiento y quién lo.
Sí, hay que ser muy claros en los procedimientos de verificación porque en efecto sí nos va a quitar gente, vamos a quitar gente de las carreteras, pero ahora la tecnología nos va a ayudar y sí vamos a tener que estar revisando los comos. La realización permanente de operativos en carretera. La SST ha pedido el apoyo de la Policía Federal y para eso, si recuerdas, hace algunas semanas estuvimos en un evento en la Secretaría de Gobernación para que Policía Federal firmara con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un convenio en favor de la supervisión y vigilancia de las carreteras. Esto para que puedan constatar que los transportistas cumplan con las disposiciones legales de seguridad estableciendo estos sistemas de evaluación y seguimiento correspondientes. Creo que más adelante habla de un informe de tránsito. Otra de ellas, Rodolfo, incrementar las acciones de prevención de forma coordinada en los puntos identificados con mayor siniestralidad en la red carretera, así como los puntos en los que se realicen obras. Yo creo que esto nos va a ayudar mucho, inclusive para el tema del premio, ¿no?
Sí, sobre todo, a mí me parece que ya simplemente ubicando estos puntos, se tiene una claridad de lo que se puede hacer. Sin embargo, esto de incrementar las acciones hay que definirlo muy bien, sobre todo porque, como hemos visto, tú sabes, Pati, aquí hemos analizado algunos imprevistos, algunos accidentes e incidentes con algunos de nuestros socios, y resulta que en muchos de estos casos realmente la señalización es un punto muy importante. Entonces, no sé si estemos hablando simplemente de señalización, es como muy amplio el concepto que están como de incrementar las acciones en seguridad, pero pues adelante, pues bienvenido, ¿no? Creo que a todos nos beneficia el saber dónde están estos puntos con mayor
siniestralidad
y por supuesto que pues sea bienvenido lo que podemos hacer. Y creo que también inclusive sería muy bueno subir esta información con algunos de nuestros socios y no socios que son proveedores de tecnología y que tienen estos programas de tracking en los vehículos. Creo que sería interesante también tener esta información y que pudieran inclusive alertar a los operadores cuando estén llegando estos puntos de siniestralidad, ¿no?
Así es. Estas medidas que nos están recomendando este grupo de expertos, estas acciones y medidas que nos están recomendando esta serie de expertos y académicos, son más de 30. Entonces ahorita estoy tomando una que otra, Rodolfo, para que las que creo que en este momento para nuestros radioescuchas puede ser interesante. Y por supuesto que todas están a disposición de que las puedan revisar y que las puedan verificar y tomar en cuenta qué es lo que viene. Esto es, estas recomendaciones es lo que viene, nos toca trabajar desde ya, porque no estamos pensando en el año que viene. De hecho, estamos trabajando ya en estos temas. Incrementar, por ejemplo, en la medida número 14, es incrementar los requisitos y definir esquemas de mayor exigencia para las unidades de verificación que revisan condiciones físico-mecánicas. Aquí también, por un tema de certeza jurídica, teníamos unidades de verificación de condiciones físico-mecánicas y ante la dificultad de llevar los vehículos, pues pasaban cosas extrañas en la supervisión. Por eso se va a actualizar la convocatoria para la aprobación de las unidades de verificación operada por terceros en coordinación con la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, con nuestro amigo Miguel Elizalde en AMPACT, porque algunos de los requisitos a incluir son la videovigilancia en tiempo real, que permita supervisar las verificaciones de manera remota durante su operación, y la conexión a un sistema central para que ya platicamos, para emitir la orden de impresión de dictamen aprobatorio o de rechazo. Y esto va a facilitar que inclusive las armadoras los hagan en sus distribuidores. Por ejemplo, otra de las medidas que a nosotros nos interesa mucho trabajar en ella es instruir al subcomité correspondiente de la norma 12 para realizar un estudio de las solicitudes de autorizaciones de conectividad para determinar los puntos a mejorar de la red carretera. Yo creo que aquí, si nosotros siempre lo hemos dicho, sacamos un análisis de todo lo que hemos solicitado para una autorización de conectividad, es muy fácil definir cuáles son los puntos que necesitamos en la red carretera para conectar. Entonces, trabajaremos muy de la mano con este subcomité para que los intereses de, por supuesto, de todos, pero de mayor importancia de nuestros socios por donde van transitando y a los puntos que tienen que distribuir, estén mejorándose en la red carretera y clasificándose al alta. Por ejemplo, otro que es muy interesante y que hemos platicado mucho aquí en la ANTP es la creación de un observatorio de transporte de carga.
Aquí, por supuesto, que es muy bienvenida esta institución que se está planteando como observatorio. Lo que nosotros insistimos en es que sea una institución tripartita, de forma que, por supuesto, esté el gobierno, esté también la sociedad civil, estén las ONGs, pero también esté la industria. Me parece que es una muy buena idea, se puede llegar muy lejos, pero por supuesto creo que sobre todo esta sugerencia tiene que ser muy cuidadosa a la hora de la implementación, para que sea creíble, para que dé información oportuna, para que se pueda nutrir de información rápida. En fin, inclusive también para que haya para que pueda dar recomendaciones, pues también tiene que tener un buen perfil, no nada más civil, sino también un perfil técnico, ¿no?
Así es, este observatorio, al menos ahorita la idea que tiene la Secretaría es que esté participando las organizaciones, cámaras del sector, estos expertos y dependencias del Gobierno de la República, que en efecto se van a analizar asuntos asociados al autotransporte, se van a identificar la información que dé el sector, evaluándose estas medidas en acciones en materia de implementación, control y evaluación de la gestión pública, y vamos a identificar qué inconvenientes afectan en el correcto desempeño de este sector y que tengan incidencia en la prestación del servicio. Además, bueno, como tú decías, se van a formular las recomendaciones bien orientadas, deben ser bien orientadas a dar soluciones a las situaciones identificadas y van a servir de punto de referencia para la toma de decisiones. Por lo que creo que desde hace unos años que traíamos la idea de este observatorio que tienen en otros países, se ha establecido aquí en México, tendríamos que buscar las formas y la correcta forma y la figura jurídica que debe tener este, ¿no? Hay dos temas de burós que a mí me siguen haciendo que ahorita me siguen haciendo un poquito de comezón, que son los burós de transportistas y los burós de conductores.
Pero a esos vamos ahorita, seguimos con estos.
¿Hacemos un corte?
Vamos, no, primero Iris nos tiene una noticia con respecto a Canapat.
Así es, Rodolfo Auditorio, buenos días. Pues les comento que el pasado 15 de noviembre fue ratificado en su cargo como presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, perdón, de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo CANAPAT, Jaime Delgado. Durante estos 2 años de gestión, Jaime, a través de la CANAPAT, ha velado por los intereses de la industria del autotransporte de pasaje y turismo en México, basado en 5 principales líneas de acción. Algunas de estas líneas de acción se enfocan en la reducción de unidades irregulares que circulan por el territorio nacional, ya que estas ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros y al estar fuera de la legalidad frenan el desarrollo del autotransporte de personas en nuestro país. Al respecto, la CANAPAT ha estado trabajando en colaboración con la Policía Federal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la puesta en marcha de operativos en todo el territorio nacional para identificar a las unidades irregulares. En cuanto a la seguridad en las carreteras, como su segunda línea de acción, el presidente de la CANAPAT ha destacado el apoyo recibido de la Policía Federal para actuar de forma oportuna en la recuperación de unidades tomadas por manifestantes. Precisó que la instrucción es dar aviso al secuestro del vehículo en un lapso menor a los 45 minutos e indicar el lugar donde fue tomado y la ruta que siguió. Otra de las prioridades de la gestión de Jaime ha sido el fortalecimiento del autotransporte de pasaje en el marco fiscal y legal. La cuarta línea de acción de la CANAPAT está dirigida a la profesionalización de la industria del autotransporte, rubro que ha reportado importantes avances, entre ellos la puesta en marcha de la maestría en Administración del Autotransporte de Pasajeros, impartida por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como el diplomado en autotransporte realizado en conjunto con la máxima casa de estudios. A lo largo de este tercer año de gestión que está arrancando, el presidente de CANAPAT manifestó que su objetivo seguirá siendo brindar a sus afiliados los servicios que les permitan mejorar su operación cotidiana en beneficio de los usuarios del autotransporte de pasaje y turismo en nuestro país. Enhorabuena para Jaime Delgado.
Muy bien.
Felicidades.
Enhorabuena.
Nuestros amigos de pasaje y turismo.
Y tengo otros 2 puntos importantes que me gustaría comentar antes de ir al corte comercial.
Muy bien.
El primero de ellos es que el día de ayer, 22 de noviembre, del Consejo Mexicano del Transporte y Logística, el CEMET, celebró el inicio del 6º Foro Internacional de México, Plataforma Logística América, que se llevó a cabo el día de ayer y culmina el día de hoy en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México. En su mensaje de inauguración, Rogelio Montemayor, quien es presidente del organismo, aseguró que México cuenta con ventajas competitivas suficientes para convertir a nuestro país en destino de inversiones. Sin embargo, para llegar a ser la plataforma logística que se pretende, es necesario invertir en infraestructura y cuidar la seguridad logística. La agenda del día de ayer tuvo como primer panel el rumbo a la armonización de las legislaciones estatales con la federal en materia de transporte. El segundo panel fue la seguridad logística y movilidad. Y el tercer panel fue el intermodalismo y facilitación aduanera. Para el día de hoy, el cuarto panel, que inició a las 10 y termina a las 11:15, es infraestructura, logística y movilidad. De 12 a 13:15 se tiene el panel 5, que es el transporte en el mercado de los energéticos. Y de 13:30 a 14:45 el panel 6, que es nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, accesos y vialidades. De las 15 a las 15:30 tenemos las conclusiones y la clausura. Y como punto final, les comento que el día de ayer, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó en el Diario Oficial de la Federación las reglas de carácter general en materia portuaria, las cuales estipulan la ampliación de la superficie de las terminales e instalaciones portuarias y los contratos modificatorios a los contratos de cesión parcial de los derechos para el manejo de hidrocarburos. De acuerdo con el documento, las reglas se consideran de gran importancia, ya que proporcionan a la autoridad los elementos para que supervise y exija el cabal cumplimiento de los programas de modernización, ampliación e inversión en materia portuaria, además de tener el propósito de fijar los criterios, requisitos, obligaciones y lineamientos necesarios para la aplicación de las reformas constitucionales en materia energética publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Es la información que les comparto.
Bueno, pues enhorabuena al CEMET ya de su sexta edición de México Plataforma Logística.
Ahí va.
Creo que es bastante encomiable el esfuerzo que han hecho. Pero bueno, vamos a un corte comercial. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook ANTP México y en Twitter @ANTP México. Seguimos con más de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
El podcast de ANTP.
Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes. ¿Sabías que impulsan programa de seguridad vial en Monterrey? Con la pinta de cebras peatonales en forma de teclado de piano, código de barras y otros, autoridades locales iniciaron un programa para garantizar la seguridad de la comunidad y concientizar al automovilista a respetar las señales de vialidad. De manera simultánea, las cebras peatonales se pintaron en 11 diferentes puntos de la ciudad, dándole prioridad a las áreas donde se encuentran ubicados planteles educativos, parabuses y las avenidas de circulación del transporte público. Señalaron que en este programa participaron grupos voluntarios, vecinos, funcionarios municipales y representantes de las empresas. Los diseños de las cebras peatonales fueron más allá de la figura tradicional, poniéndole un toque artístico y creativo, detalló el ayuntamiento local. Las autoridades municipales manifestaron que proyectan llevar este programa a las colonias de La Campana, San Jerónimo, Altamira, del Paseo Residencial y otras más en esta capital. Con información de Notimex. La cápsula. La red de aeropuertos ASA se ubica al alza en movimiento de pasajeros, carga aérea y operaciones. Durante los primeros 10 meses de este año, se han realizado 115.979 operaciones en las terminales administradas por ASA. Destaca el incremento de operaciones en los aeropuertos de Tehuacán con 33.6%, Tepic con 32.1%, Nuevo Laredo con 20.7%, Puerto Escondido 15.5%, Chetumal 11.5%, Tamuín 10.5% y Ciudad Obregón con 8.5%. En materia de carga, el volumen movilizado registró una variación positiva de 13.4%, al pasar de 2.144.651 kilogramos en 2015 a 2.432.272 kilogramos en 2016. El mayor incremento de carga atendida por aeropuertos se reporta en las terminales de Puerto Escondido con 91.6%, Puebla 85.9% y Campeche con 68.5 puntos porcentuales. Aeropuertos y Servicios Auxiliares ASA refrenda su compromiso de ofrecer servicios de calidad con seguridad a todos los usuarios de su red aeroportuaria. Con información de Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Cumplimos 20 años de estar en México, y en esos 20 años ha pasado mucho más que solo tiempo. Son 20 años de trabajo intenso para lograr mejores productos, mejor rendimiento, mejores resultados. En una palabra, mayor uptime en todas nuestras unidades. En 20 años hemos entendido que nuestro negocio solo crece cuando logramos crecer el negocio de quienes usan nuestras unidades. Y justamente por eso no tenemos clientes, tenemos amigos. International, 20 años en México.
ANTP agradece a Navistar y Kenwood, patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
Amigos, amigas, gracias por estar con nosotros. Regresamos del corte. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook ANTP México y en Twitter @ANTP México. Y Pati, seguimos con estas acciones y medidas para implementar la seguridad del transporte de carga. Son muchísimas, es justamente lo que estamos conversando en el corte. Pero pues mencionemos otras que son importantes y sobre todo que podemos construir como asociación, ¿no?
Claro, relevantes, Rodolfo, la número 24, por ejemplo. Certificación de competencias laborales de los conductores en la Secretaría del Trabajo y en la Secretaría de Educación Pública. Uh-huh. El autotransporte federal de carga requiere de operadores con estándares mínimos que garanticen su capacidad de manejo segura. Es un tema que también aquí en la NTP hemos platicado y así trabajado.
Sí, y va a ser obviamente también estamos de acuerdo con esta iniciativa, va a ser un trabajo muy duro. Cada diseño e implementación de una competencia laboral es un trabajo de varias empresas, de varias semanas, inclusive meses, pero pues por supuesto también vamos a estar apoyando en esto. Y aquí, Pati, me parece que lo más importante es que no hay que olvidar que en el Premio Nacional de Seguridad Vial hay una serie de prácticas, ¿no?, que se evalúan, y que yo creo que por supuesto algunas de estas prácticas eventualmente pueden convertirse en competencias laborales.
Así es, muy importante que se profesionalice el tema de los operadores con estos estándares mínimos. Otra de las recomendaciones importante y para nosotros nos congratula que este es el establecimiento de las empresas certificadas en el transporte mediante el compromiso de la norma ISO 39001, que es el tema de seguridad vial y que para nosotros no es ajeno, ya que prácticamente pudiéramos decir que es nuestro Premio Nacional de Seguridad Exacto. Vial plasmado en una de las recomendaciones, uh-huh. ¿no?
Y aquí no hay que olvidar, Pati, que en la ceremonia del premio, Alex Tyson se comprometió a que de entrada todas las empresas socios activos uh-huh. de ANTP iban a pasar por la evaluación, ¿no? Así que es. Eso ya es un avance considerable. Y otra acción que mencionó fue que cada una de estas empresas iba a meter a su vez a un número de proveedores de transporte, ¿no? Entonces, con lo cual aquí claramente empezamos a poner nuestro granito de arena en esto del cumplimiento de la ISO 39001 con respecto a los ejercicios de certificación con empresas. Eso sí, la verdad es que hay que ser muy claro que promover el establecimiento de una norma completa ISO 39001 no es fácil, o sea, inclusive las dos únicas empresas que están certificadas en México en esa norma no fue un trabajo de la noche a la mañana, fue un trabajo inclusive de años, de 2 años si no mal recuerdo, uh-huh. pero pues ya hay que empezar a trabajar en eso, y si tenemos a una base sólida de muchas empresas que ya estén apuntando sus prácticas hacia el 39001, pues mejor.
Así es. Analizar este tema del estándar de calidad de empresas certificadas en materia de seguridad vial es muy importante, y en efecto la ANTP ha sido más rigurosa ahora con sus socios y se van a evaluar, y ojalá una vez evaluados los que alcanzan este estándar estén participando en el premio del año que viene, pero de entrada es correcto. Vamos a buscar que de manera estatutaria todos los socios de la ANTP se midan por lo menos en el estándar de seguridad vial. Un tema muy importante que también somos pioneros es en el esquema de autorregulación que permita dar certidumbre en todos los procesos de pesaje a través de estas certificaciones externas por empresas profesionales. Estamos a punto de recibir la de la empresa que va a ser el piloto en este tema, y ojalá para la próxima sesión estaremos platicando del evento que a lo mejor en próximos días tendremos con la empresa piloto que será fábrica de jabón La Corona. Renovación vehicular, aquí hay un fortalecimiento y ampliación del esquema de renovación vehicular que también señala en las recomendaciones que se debe de dar mayor facilidad y esquemas que alcancen a diferentes elementos que quieren acceder a este esquema.
Pues ahí, Pati, espero que ya nos sentaremos con la autoridad, pero nosotros por supuesto que vamos a sacar una de las propuestas que ya traemos desde hace varios años, y es que para apuntalar este esquema de renovación vehicular no es necesario, o vaya, no tiene que ser una condición indispensable ni comprar el vehículo absolutamente nuevo, ni que sea un cambio drástico en el sentido de que pues ya si tu vehículo tiene más de 15 años vayas a acceder a uno totalmente nuevo, ¿no? Aquí nuestra propuesta siempre ha sido que los recursos se enfoquen a los hombres camión, pero que estos puedan comprar vehículos seminuevos en buenas condiciones, por supuesto, nadie está uh-huh. planteando otra cosa, pero pues si puedes hacerte de un tracto que tenga 6 años y esté en muy buenas condiciones a un precio bastante razonable, pues me parece que eso puede incentivar a que la edad de la flota vehicular en México disminuya, y pues evidentemente también que haya menores accidentes en estos casos, ¿no? Ojalá nos hagan caso con esta propuesta. Por supuesto que estamos a favor de que se fortalezca y amplíe el esquema de renovación vehicular, pero quizá que alguna parte de la bolsa que se tiene en este caso pueda explorar esta opción de compra de vehículos seminuevos en buenas condiciones.
Así es.
Uh-huh.
No y sé, ahora hay varias más, pero
hay muchas más, pero uh-huh. también quiero pasar con Perla, quien nos va a hablar sobre un tema relacionado con esto, ¿no?
Así
que tiene
es.
Que ver con la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal presentado por los diputados del PRI. Aquí, ¿qué pasó, Perla? Platícanos de qué se trata esto.
Bueno, te comento, Rodolfo, el día 3 de noviembre del 2016 salió la iniciativa por los diputados César Camacho Quirós y Daniel Torres Cantú, en el cual se adicionan y modifican diversos artículos de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Nosotros ya nos hemos sentado a discutir esta iniciativa, a llegar a algunos acuerdos y establecer algunas posturas. En este caso, bueno, como asociación tratamos de que esta iniciativa, en primera, no limite la circulación del doble remolque.
Así es.
Y ese es uno de los puntos a favor de esta iniciativa. Y además que estas modificaciones que se pretenden hacer a la ley van a ayudar a la seguridad vial, que es lo importante y es lo que nosotros tenemos bastante en cuenta. Hay algunos artículos, bueno, se trata de definir algunos sistemas de acoplamiento del doble remolque, como es el convertidor, y definir asimismo el tractocamión doblemente articulado. Esto para poder llevar a cabo una mayor, ¿cómo se podría decir?
La certeza jurídica que esté en la base de la ley. Nosotros de repente nos preguntábamos, bueno, si va a estar definido el tractocamión doblemente articulado en la Ley de Caminos, tendrían que estar entonces más de las 27 configuraciones definidas también en la ley. Pero hemos visto que la idea que trae Daniel Cantú y el señor Camacho es que es esta visión, este enfoque que tienen ahorita sobre el doblemente articulado, tenía necesidad de un capelo, de un cobijo de la ley. Y entonces hemos accedido a que esta configuración esté en una ley, como debe de estar definida, y apoyamos esta moción nada más con algunos cambios por ahí. Por ejemplo, Perla, me gustaría platicar detenidamente en este tema y señalar que la iniciativa solicitaba 10 años para toda la configuración. Así aquí es muy importante que conozcan ustedes que los componentes que integran un tractocamión doblemente articulado, un full, un T3S2 R3 o R4, sus componentes pueden tener vida útil mayor, por lo que estamos de acuerdo con Daniel Cantú y con el señor Camacho, con los señores legisladores, a que tenga 10 años, pero el tractocamión. Solamente los demás vehículos utilizados quizás deban de cumplir y ya con toda la esfera de seguridad que vamos a tener en la norma 68, los demás vehículos utilizados para su configuración deberán cumplir con las verificaciones establecidas en la norma 68 y no estará restringida a su año modelo, porque sería también muy complicado. Es una de las cosas, por ejemplo, que estamos modificando y atendiendo en el tema de esta ley de Daniel Cantú y del legislador Camacho. En la gran parte de esta iniciativa estamos de acuerdo. Así estamos es. Inclusive definiendo y incorporando el tema de corresponsabilidad con las variantes importantes.
Que también es importante mencionar que muchas de estas iniciativas coinciden con lo que estábamos, el documento que recién estábamos comentando, el de las acciones y medidas para implementar en el transporte de carga. No coinciden en muchas de estas medidas. Eso que para dejarlo bastante claro.
Así es. Vienen algunas otras cosas.
Existen algunos otros artículos que se planean modificar. Esto, bueno, para imponer sanciones más altas o más rigurosas en caso de incumplimiento, en este caso de peso y dimensión. También, bueno, circular sin placas, circular sin permisos correspondientes. Todo esto para mejorar la seguridad vial, que es lo importante, ¿no? En este caso, bueno, también existe un nuevo articulado respecto a la verificación que deben tener estos elementos del doble remolque, todo para mejorar para asegurar que la configuración es segura, que la configuración está en orden y que va a tener un mejor rendimiento en carretera, así reduciendo los accidentes, reduciendo también todas estas cuestiones que se vean que no estaban reguladas por la ley. En este caso, bueno, también se habla respecto a la libre circulación, en este caso de la antigüedad, como lo mencionaba la licenciada Vizcaya. 10 años únicamente para tractocamión. Sin embargo, los demás vehículos que conforman el FUL, incluido el sistema de acoplamiento, van a tener una vida útil de mayor antigüedad. En este caso, bueno, también se habla de las empresas que se van a dedicar al arrendamiento. En uh-huh. este caso, si van a arrendar algún convertidor, remolque o semirremolque, tienen que estar registrados ante la Secretaría. Y bueno, este registro nos va a ayudar a controlar la circulación de los vehículos, así como tienen que obtener este registro y tienen que cumplir con los requisitos que señala en este caso la ley, que son la tarjeta de circulación, las placas y bueno, también en caso de los convertidores ya se está usando la placa para el convertidor, que era algo que no se tenía anteriormente, sin embargo ahora ya se está aplicando, que los convertidores también tienen que tener placa y permiso para poder circular y bueno, tienen que tener todos estos documentos dentro del vehículo en caso de ser detenidos. Si son detenidos y no cuentan con estos documentos, van a tener multas, van a tener infracciones, incluso se habla de conductas reiteradas, se les va a quitar el permiso, se les va a sacar de la circulación. Y esto, bueno, para mejorar o para ser más estrictos, en este caso con los vehículos que se están circulando en las carreteras federales.
Así es, un tema de sanciones también estuvimos revisando y aquí hay que voltear a algunos manuales que ya existen en algunos otros ordenamientos y creo que traían ahí, por ejemplo, por conducir con vehículos que excedan el peso bruto vehicular, una multa de 1,000 a 5,000 unidades de medida y su correspondiente actualización. Y nosotros por ahí establecimos que volteamos a ver mejor el manual de las sanciones. Tenemos un manual de sanciones importante en el reglamento de peso y dimensiones, que creo que es lo que debemos de aplicar. No un parámetro tan alto de 1,000 a 5,000, y a lo mejor esquemas de reincidencia y demás. Creo que en general, Rodolfo, son las recomendaciones que nosotros estamos haciendo a esta iniciativa, que creo que le vemos algunos alcances para que sea la que pueda salir, versus algunas otras, porque creo se van a dictaminar todas juntas, algunas otras que están también, por supuesto, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en la Asamblea Legislativa, si es que no en algunas localidades, en algunos áreas de legislación de otros estados. Entonces, es importante ver que nosotros vamos en buen camino con ellos, esperemos que se estén dictaminando en las próximas semanas, no hay mucho tiempo ya, par de semanas por mucho que estén viendo si las van a dictaminar, y esperemos que estos comentarios que estamos haciendo ya no solamente como ANTP, sino como CONCAMIN, uh-huh. estamos tratando de llegar a conciliación con otras organizaciones, les den para adelante, ¿no? Esto es importante y los tenemos muy informados.
Sí, también creo que sería importante mencionar que yo creo que el punto en el que definitivamente no estamos de acuerdo es el que tiene que ver con las mayores restricciones uh-huh. A las autorizaciones de conectividad, ¿no? Que viene en esta propuesta de legisladores uh-huh. del PRI. Ahí sí hay que ser tajantes, nos parece que como está, inclusive lo que habría es hay que agilizar más el proceso y no poner más restricciones, que tampoco tienen ningún sentido, lo hemos dicho muchas veces. Uh-huh. Las fábricas, los centros de distribución de las empresas se encuentran en caminos que no son carreteras de altas especificaciones. ¿Por qué? Porque por la naturaleza misma de una instalación así, lo que se busca es tener la ventaja del precio del terreno y del predial, cosa que no ocurre en el paso de una ET o de una A, ¿no?
Así es.
Entonces, bueno, dejar claro que también ahí vamos a seguir negociando, vamos a seguir hablando con las autoridades. Me parece que es el caso como más drástico de todas estas medidas. El resto habrá que definir detalles, pero en espíritu estamos de acuerdo en muchas de ellas, ¿no?
Así es, en espíritu estamos muy de acuerdo con ello uh-huh. y creo que con la idea de no mover mucho, de no tener una iniciativa independiente nosotros, porque sería otro proceso legislativo, otro proceso burocrático por ahí. Entonces estuvieron los expertos en esta materia con nosotros, en la materia legislativa, y creo que es el mejor camino hasta ahorita que podemos tener a dar frente a todas las iniciativas y a todo lo que tenemos. Les decía que creo que es que se llaman de diferentes formas, hay cabildos, asambleas legislativas en la Ciudad de México, legislaturas locales que andan con estas mismas ideas, y creo que con todas podemos conciliar en un camino como el que estamos haciendo con el señor Daniel Cantú y con el legislador Camacho también, ¿no?
Sí, sí, sí. Y pues bueno, ahora pasando a otro tema, Gaby nos va a platicar del suplemento periodístico que se sacó con motivo del Premio Nacional de Seguridad Vial. Y si no me informan mal, Gaby, este salió el día de ayer.
Así es, Rodolfo, les platico en esta sesión que este pasado martes 22 de noviembre se publicó el suplemento periodístico con la edición del 17º Premio Nacional de Seguridad Vial. Les comento que tiene un contenido, este empieza con un breve mensaje de nuestro presidente, así sigue con un pequeño paréntesis de qué es el Premio Nacional de Seguridad Vial y por qué la ANTP fomenta a todos nuestros socios y a las empresas en general que participar en él. En él viene después una breve reseña de los mensajes dados en el premio. Uno de ellos fue por el subsecretario de Control de Tránsito, también participó Policía Federal, la SCT, y por último el presidente de la Comisión de Transportes de Concamín. Ahí también vienen algunas planillas donde nombramos las categorías que reconocemos aquí en la NTP de los operadores, como lo son los 25 años o más, el Salón de la Fama y el primer lugar. Los invitados especiales, como les digo, también vienen en alguna plana. Y bueno, creo que eso es todo. Esto salió ayer, les recuerdo que salió ayer, el martes 22 de noviembre.
Y recordemos, Gaby, que este suplemento sale en el periódico Reforma.
Así es.
Y está disponible para suscriptores del periódico.
Únicamente para, ¿no?, suscriptores, así es.
Y también recordarle a nuestros socios que nosotros también a cada uno de los patrocinadores les vas a mandar
sí, ejemplares, algunos, ¿no? Claro, eso es, sí, algunos ejemplares. Importante. Yo me encargo de enviárselos. Uh-huh. Y en él vienen adjuntos algunas felicitaciones, algunos puntos para prácticas recomendables para la seguridad vial, etcétera.
Muy bien, perfecto, Gaby. Pues y eso sí, debo de decirlo, la verdad es que quedó muy bonito el suplemento. A mí
sí,
es el
quedó
que más me ha gustado últimamente. El diseño fue muy,
está muy padre.
Está muy padre. En fin, ya lo vamos a ver. Y
quiero mi ejemplar porque ayer no soy suscriptora, no me llegó.
Yo se los guardo aquí.
¿Y habrá alguna versión en PDF, Iris, para?
Pero tarda en abrir mucho, ¿no?
Para los socios.
O sea, porque lo pueden hacer electrónico,
sí,
no subir a la página.
De hecho, ya está electrónico. Vamos a empezar esta semana con la difusión para que lo puedan descargar y lo tengan de las dos maneras, físico y electrónico. Uh-huh. Para aquellos socios que gusten así compartirlo.
Ah, pues muy bueno, porque la verdad es que sí quedó bastante lindo.
Excelente. Yo rapidísimo, Rodolfo, información así como son los comentarios ya finales.
Ah, sí,
tenemos desde la semana pasada pendiente. Uh-huh. Nada más recordarles de los operativos que tenemos en el estado de Guanajuato, ubicado en la carretera número 1110 en Irapuato Zapotlanejo, en el tramo de Irapuato Pénjamo, en la ruta 90. Es una carretera tipo A4. En esta verificación va a tener un horario diurno con una cobertura de 12 horas. Los servidores públicos de la Dirección General de Autotransporte Federal, en conjunto con los elementos de la Policía Federal, van a estar revisando lo establecido en el Reglamento de Peso y Dimensiones y la norma correspondiente. Entonces, esto empezó el día 21 de noviembre. Uh-huh. Y no tiene una fecha límite de terminación. Eso es muy importante. Es la primera vez que yo veo un operativo permanente a partir del 21 de noviembre. Y aunque nos están señalando por ahí que el 3 de diciembre pudiera terminar, La idea que tiene la Secretaría es que sea permanente, que este no cambie. Ahorita en Guanajuato seguramente hay una situación que requieren ellos de mayor atención, y si el 3 de diciembre no les hemos avisado que este ha cambiado, uh-huh, pues será permanente para el resto del año. Quería comentarles eso. Y creo que ya terminamos.
Muy bien, pues ahí está el aviso. Y con esto, pues damos punto final a este programa, a la edición número 215. Agradecemos que nos hayan escuchado como cada semana en www.antp.org.mx. Les recordamos nuestras redes sociales en Facebook ANTP México y en Twitter @ANTP México. Muchísimas gracias, Pati.
Nos vemos en la siguiente edición, Rodolfo. Gracias. A todos los.
Hasta luego, que tengan buen día.
Iris, Gaby.
Hasta luego, muchas gracias. Nos vemos en la próxima edición.
Perfecto, muchísimas gracias. Les deseamos un excelente día. Esto fue ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hasta la próxima.
ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.